24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 13 de enero del año 2025. Como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre el Barcelona que aplastó al Real Madrid en la final de la Supercopa. Está también Pete Alonso con una propuesta sobre la mesa para los Mets. Toronto firma al relevista derecho Hoffman. Miami Heat juega esta noche en Los Ángeles. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui. En el micrófono Ariane González. Nos vamos con noticias de Cuba. Han sido absueltos la activista Ana Ibis Tristá Padilla y Harold Barona Agüero en Las Tunas, mientras otros dos implicados fueron condenados. Ibet Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El Tribunal Provincial de Las Tunas absolvió el pasado 9 de enero de 2025 a la activista tunera Ana Ibis Tristá Padilla de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, mientras Harold Barona Agüero, otro de los acusados, queda libre del delito de otros actos contra la seguridad del Estado. En ambos casos, según un documento del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, por insuficiencia de pruebas. La decisión ha sorprendido a la propia Tristá Padilla, quien confesó a Martín Noticias haber esperado una reducción de la sentencia, pero no su absolución total.
Yo esperaba sanción, pero sanción de que me bajaran un ejemplo de 12 años y me bajaran a 10, no más. Aún todavía yo no me lo creo y lo leo. Entonces dicen que hay que esperar 10 días hábiles para en caso de que haya alguna apelación.
Tristá Padilla, de 34 años, fue acusada en 2023 de organizar marchas antigubernamentales, colocar carteles de contenido político y presuntamente planificar el lanzamiento de cócteles Molotov. La fiscalía solicitó inicialmente una condena de 12 años de prisión en su contra. Pasó 11 meses en prisión preventiva, al igual que Harold Barona, antes de ser liberados bajo fianza, aunque enfrentó severas restricciones tras su excarcelación. Según declaraciones anteriores de la activista, no podía abandonar la provincia Las Tunas ni estar en lugares céntricos o concurridos, y tenía además prohibido salir después de las 6 de la tarde. En octubre de 2024, durante un juicio celebrado en la prisión provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, el tribunal la declaró culpable junto con Barona Agüero y a otros dos imputados. Sin embargo, el juicio quedó concluso para sentencia.
Incluso en la petición viene que iba a poner cócteles Molotov, que yo tenía un grupo donde se ponían a quemar campos de caña, yo mandaba para pagar para que pusieran carteles.
En el mismo caso fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristian de Jesús Peña Aguilera, quienes sí se declararon culpables durante el juicio de octubre de 2024. A diferencia de Tristá Padilla y Barona Agüero, Pérez Ruiz fue condenado a 5 años de prisión y Peña Aguilera a 4 años, ambos por el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Cada uno tiene un solo delito, yo era la que tenía 2 delitos, porque según ellos la cabeza de todo era yo. Tengo miedo porque si imagínense, aquí uno tiene que tener miedo, si sin hacer nada tienes que tener miedo, dime tú cuando te pasan estas cosas.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
La tripulación del escampavías William Flores de la Guardia Costera de Estados Unidos trasladó el domingo a las Bahamas a 37 cubanos. La agencia federal indica en su publicación en X que se realizaron 2 rescates y que los migrantes se encontraban varados en Cayo Sal y Anguila.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:35 en este inicio de semana, pues estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, sumado a la crisis del combustible, vamos a estar hablando sobre la situación alimentaria. Estamos entrando en la segunda quincena, básicamente, del mes de enero. Sí. Y en muchas localidades, a duras penas, es acaso uno o dos productos de la canasta básica lo que han estado entregando, a pesar de las promesas que hizo en el mes de diciembre el primer ministro cubano Manuel Marrero, que la libreta estaría garantizada para todo el 2025, algo que al menos no se está cumpliendo. Continúan los atrasos. Vamos a estar hablando de esto y, precisamente hablando de alimentación, muy lamentable los audios que tenemos a disposición del programa hoy, entre ellos Virgilio Mantilla Arango y varios presos más que en su propia voz están alertando la precariedad alimentaria dentro de los penales cubanos en los últimos días.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Continuamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la creación de más de 16 millones de nuevos puestos de trabajo durante su gobierno. Así que los detalles los tiene Héctor Contreras.
El desempleo en Estados Unidos disminuyó en diciembre, según el más reciente informe del Departamento de Trabajo, destacando que los empleadores agregaron más de 250 mil nuevos puestos de trabajo durante este lapso, demostrando un repunte importante si es comparado con las 212 mil vacantes reportadas en noviembre. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ponderó este logro.
En cuatro años hemos creado 16.600.000 nuevos puestos de trabajo, la mayor cantidad en cualquier mandato presidencial de la historia.
El informe además destaca que las empresas de atención sanitaria, los minoristas y las agencias gubernamentales, locales y estatales fueron los sectores con el mayor número de puestos creados en el país. De esta forma, el gobierno del presidente Biden cierra un año 2024 con excelentes cifras en el mercado laboral y, contrario a lo que muchos especialistas esperaban, la administración logró mantener un ritmo sólido de contrataciones en un momento en el que las tasas de interés reportaban máximos históricos. Sobre este tema, el presidente Biden dijo:
durante mi presidencia vimos la tasa de desempleo promedio más baja de cualquier administración en los últimos 50 años, luchando contra los efectos mundiales de la pandemia, la guerra de Putin en Ucrania y una interrupción de la cadena de suministro. A pesar de esto, la tasa de inflación ha bajado casi a un 2%.
Sin embargo, estas cifras de empleo en Estados Unidos podrían tener un impacto directo en las intenciones de la Reserva Federal de disminuir considerablemente las tasas de interés en los próximos meses, un factor que afecta al mercado inmobiliario, las compras con tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión para millones de estadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En El Salvador, unos 2.000 ciudadanos se manifestaron el domingo para demandar la libertad de sus familiares presos como parte de la guerra antipandillas del presidente Nayib Bukele, porque consideran que fueron encarcelados injustamente. Más detalles con la agencia AFP.
Los salvadoreños se movilizaron para demandar la libertad de presos en guerra antipandillas. Mostrando fotos y pancartas de los detenidos, la manifestación salió del Parque Cuscatlán, en el oeste, y cerró en el centro de la capital sin incidentes. En respuesta a una escalada de homicidios, el 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele comenzó una guerra contra las pandillas, amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual desde entonces fueron detenidas 84.260 personas. Bukele dijo el 12 de noviembre que del total de detenidos, unos 8.000 inocentes fueron liberados. Hasta el 2022, El Salvador era considerado uno de los países países sin conflicto bélico más violento del mundo y desde entonces redujo a mínimos históricos los homicidios, 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado detenciones indiscriminadas y más de 350 muertes bajo custodia estatal.
También expresiones verbales y otras llenas de simbolismo a través de las redes sociales son parte de las reacciones en El Salvador que se suman a los cuestionamientos por la nueva investidura de Nicolás Maduro. Nery Mabel Reyes informa desde el país centroamericano.
En El Salvador, las reacciones para cuestionar la legitimidad de la investidura para un tercer mandato del gobernante venezolano Nicolás Maduro ha tenido diferentes manifestaciones. El presidente Nayib Bukele hizo dos publicaciones de su cuenta en redes sociales. En la primera, y sin escribir ninguna frase, colocó en su cuenta de X una captura de pantalla sobre la temperatura ambiente en Caracas, y en la segunda respondió con un emoji de un beso a la publicación que hizo el gobernante venezolano para destacar que el partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en El Salvador, le ha endosado el apoyo. Bessy Ríos, abogada y analista política, considera que el gobierno salvadoreño adopta posiciones ambivalentes al cuestionar la legitimidad en Venezuela y abstenerse de apoyar iniciativas en organismos internacionales para sancionar a otros países que en Centroamérica vulneran principios democráticos.
En esta administración, que por ejemplo te dice que no va a reconocer las elecciones de Venezuela, pero a la hora que se están hablando de sanciones hacia al gobierno de Nicaragua, El Salvador dice que se abstiene o no va a votar a favor, de que se generen sanciones desde los organismos internacionales.
Allegados a la izquierda en El Salvador sostienen que independientemente que la comunidad internacional reconozca o no al gobierno de Maduro, fue la autoridad electoral la que avaló su triunfo, pero según el ex embajador de El Salvador en China, Aldo Álvarez, todo gobierno requiere de un respaldo internacional.
Y pretender que eso es legal porque ha utilizado la institucionalidad para poder validar esa farsa, que esa trampa que se hizo. Pero eso no significa que por esa razón ese gobierno tenga total legitimidad en el ámbito internacional. Tanto es así que casi nadie fue del jefe de Estado y o de gobierno.
Por su parte, los integrantes del movimiento de izquierda en El Salvador y el secretario general del partido FMLN, Manuel Flores, saludaron la continuidad de Maduro al frente del gobierno en Venezuela. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El Salvador incautó más de 4,3 toneladas de cocaína luego de interceptar cuatro embarcaciones que navegaban en aguas internacionales, informaron las autoridades el domingo. Como parte de la operación, 9 personas fueron detenidas, incluso 8 ecuatorianos y un colombiano. El valor del cargamento supera los 100 millones de dólares y el operativo tuvo lugar a más de 1.800 kilómetros de la costa del Pacífico. Así lo informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la red social X. Y miles de empleos de hondureños en los Estados Unidos podrían estar en riesgo si se concreta el retiro de las bases militares estadounidenses en Honduras. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Más de 5.000 puestos de trabajo para hondureños en los Estados Unidos podrían perderse debido a la advertencia de la presidenta Xiomara Castro de retirar las bases militares estadounidenses en Honduras, como represalia a las anunciadas masivas deportaciones de migrantes del presidente electo Donald Trump. Según datos de la Secretaría del Trabajo en Honduras, mediante el programa de trabajo temporal en el extranjero, Estados Unidos figura como el país de mayor empleador para los hondureños, seguido de España y Canadá. Bajo estas condiciones, Karim Cubain, presidente de la Cámara de Comercio de la zona norte de Honduras, reitera su llamado al gobierno para considerar las implicaciones que conlleva la medida y su impacto a nivel internacional.
Igual, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, a ver cómo preparar nuestro país para poder tener que nadie quiere ir. Nadie quiere emigrar, nadie quiere ir a ese camino tan peligroso dejando sus hijos y sus familias. Y cuando logramos llegar a ese nivel que el hondureño ya quiere estar en su Honduras, ahí es donde estamos trabajando de la manera más correcta.
El informe reveló que el programa ha beneficiado a más de 6.000 hondureños en los últimos 2 años, como empleos en áreas como en el sector agrícola, industrial, servicios e incluso en el sistema automotriz. El sociólogo Julio López considera clave mantener el vínculo comercial laboral, básicamente debido a que Honduras no cumple con su tarea de generar empleos.
Seguimos produciendo desempleo. ¿Cuántos se graduaron en la universidad el año pasado? En las diferentes Info, ¿cuántos preparados tenemos? Entonces, toda esta población joven, si no accede al empleo, inmediatamente lo que hacen es emigrar del país.
Estados Unidos lidera la lista de países con mayores solicitudes de trabajo para extranjeros en áreas específicas, en 2024 contabilizando más de 2.000 vacantes, sumado entre 2022 a 2024 más de 6.000 empleos para hondureños. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Washington para asistir a la toma de posesión del mandatario electo de Estados Unidos el próximo 20 de enero, en una pausa en la campaña por la reelección que Noboa realiza por el país sudamericano. La participación del líder ecuatoriano fue confirmada por la cuenta oficial de la presidencia de Ecuador en X. Y el canciller israelí afirma que su país trabaja duro para obtener un acuerdo sobre la liberación de los rehenes que aún quedan en territorio palestino. Los detalles con la agencia AFP.
El ministro israelí de Relaciones Exteriores indicó que Israel trabaja duro para obtener un acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza y permita la liberación de los rehenes cautivos en el territorio palestino. Son 94 rehenes que siguen retenidos en Gaza desde el ataque del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.
We see some progress in the negotiations.
Vemos algunos progresos en las negociaciones. Israel quiere un acuerdo sobre los rehenes. Israel está trabajando con nuestros amigos estadounidenses para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes. Y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo. Pese a los esfuerzos diplomáticos auspiciados por Qatar, Egipto y Estados Unidos, no se ha alcanzado ninguna tregua desde la de una semana conseguida a finales de noviembre de 2023, que permitió la liberación de un centenar de rehenes.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, instó el domingo a los líderes musulmanes a no legitimar a los talibanes que gobiernan Afganistán, acusándolos de ser los perpetradores del apartheid de género y pidiendo que rindan cuentas. Desde el regreso de los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, las niñas afganas tienen prohibido asistir a la escuela más allá del sexto grado. Las mujeres tienen prohibido trabajar en lugares públicos y privados, salvo en unos pocos departamentos. Y mientras, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá en los próximos días sobre la prohibición de la plataforma TikTok en el país. Los pormenores con Gustavo Cherkis.
Cuando queda menos de una semana para la fecha límite impuesta por legisladores bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos, la plataforma de redes sociales TikTok y su empresa matriz ByteDance enfrentan un escenario crítico ante la Corte Suprema de Justicia debido a una ley que exige la venta o su prohibición total a partir del 19 de enero del 2025. Los legisladores citan preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que el gobierno chino podría usar la aplicación para espionaje o manipulación política. Durante los argumentos, Noel Francisco, abogado de TikTok, advirtió sobre las implicaciones de esta medida.
Nos resistimos absolutamente a cualquier tipo de manipulación de contenido por parte de China. Esta medida no debería suceder. Podría sentar un precedente para que el Congreso controle otras empresas con fundamentos similares.
Francisco comparó además el caso con una hipotética intervención legislativa que obligaría, por ejemplo, a cines de propiedad de compañías chinas a censurar contenido. La ley generó un amplio debate sobre su impacto en la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Jeffrey Fisher, representante de contenido de TikTok, señaló que la medida parece centrarse solo en TikTok, ignorando a gigantes tecnológicos chinos como Temu, que también manejan datos sensibles de millones de estadounidenses. Por su parte, Elizabeth Prelogar, procuradora general que defiende la ley, argumentó:
China es una nación adversaria extranjera que busca cualquier oportunidad que tenga para debilitar a Estados Unidos.
Este caso también tiene implicaciones políticas. Donald Trump, próximo a asumir la presidencia de Estados Unidos, solicitó tiempo para buscar una solución política. Sin embargo, hasta el momento, ByteDance no ha dado señales de cumplir con la desinversión. La Corte Suprema enfrenta una decisión compleja que podría redefinir las relaciones entre empresas tecnológicas extranjeras y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió hoy una zona al sudeste de Japón y la Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso por la llegada de un tsunami que alcanzó un máximo de 20 centímetros en las costas de la zona sin que el fenómeno haya dejado por ahora daños reseñables. Berlín, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, aprobó un programa electoral que incluye promesas de cierre de fronteras y remigración, así como de salida del euro y reintroducción del servicio militar obligatorio en un momento en que los sondeos le otorgan sus mejores resultados en un año. Zagreb, el populista Zoran Milanovic fue reelegido como presidente de Croacia con el 74% de los votos. La victoria de Milanovic fue candidato del Partido Socialdemócrata y de 9 partidos menores. París, el recién fallecido líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen fue enterrado el sábado en la más estricta intimidad, como deseó su familia, bajo un dispositivo policial.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablando de tsunami, ¿qué pasó ayer? ¿Qué le pasó al Madrid con el Barça?
Le tiene cogida la medida el Barcelona, el Real Madrid, de cierta manera, que en los últimos 2 partidos, en solamente 3 meses, le ha metido 9 goles.
Ya.
Ganó la Supercopa Española en Arabia Saudita 5-2 y le pudo haber metido 2 o 3 más. Terminó con 10 hombres porque le expulsaron al portero al Barcelona. O sea, te digo una cosa, yo no puedo creer que el campeón europeo, el campeón de la Champions League, el campeón de España y el campeón del mundo de la Copa Interamericana de la FIFA pierda de esta manera contra el Barcelona.
Bueno.
No, y espérate, y todavía tienen que jugar.
La pelota es redonda y viene en caja cuadrada, Pepe. No,
pero espántate, le metió 4 goles, un 4-0 en el Santiago Bernabéu. Uh-huh. Ahora le toca, todavía le toca ir al Montjuic para que les meta otro 4 más. Y uno, y quién sabe, quién quita, que también se pueden ver la cara en la Champions League, porque el sorteo este año puede ser que en los octavos de final o en los cuartos de final también jueguen entre sí. Así que tú te imaginas.
Pero eso le da emoción al fútbol.
Pero te estoy diciendo una cosa, algo tiene que estar pasando hoy. Me imagino que hay una reunión de alto nivel.
Y bajada de salario también.
En el Santiago Bernabéu, para ver qué es lo que está pasando, porque no es que sea cualquiera. Nadie le mete 9 goles al Real Madrid en 2 partidos. No existe, yo no me acuerdo eso. Y entonces,
hace por supuesto, tiempo no se veía.
Y dejó de ganar la Supercopa Española, un dineral. No. Aquí ten cuidado que más de uno podría perder su puesto.
Sí.
No, y como te dije, todavía tienen que jugar en Barcelona.
Uh-huh.
Si le metió 4-0 en el Bernabéu y le metió 5-2 en Arabia Saudita, ¿qué se puede esperar? Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto firmaron al taponero todo estrella Jeff Hoffman un contrato de 3 temporadas y $33 millones. Este muchacho participó en el Juego de las Estrellas con los Phillies de Filadelfia el año pasado, ganó 3, uh-huh, perdió 3 con efectividad respetable, 2.17, 10 juegos salvados. Y ponchó a 89 bateadores con solamente 16 boletos en 67 innings y un whip de 0.96 corredores en base por cada inning lanzado. Uh-huh. Eso es excepcional. Muy bien, se está cocinando algo que por lo menos yo no he visto mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. Generalmente el equipo es el que le hace la oferta al pelotero,
sí,
en el 95% de los casos. Bueno, Pete Alonso ha dejado sobre la mesa una oferta para los Mets de Nueva York y solamente los Mets de 3 temporadas. Porque parece que los Mets no lo querían firmar un contrato de largo plazo, pero él ha dicho, ok, hazme una oferta con un salario básico y de ahí en adelante, por cada jonrón que yo conecte o cada carrera impulsada que yo te dé, entonces tú me vas subiendo un poquitín el salario.
Uh-huh.
Esto es rarísimo en el mundo de la pelota. Yo, por ejemplo, he visto esto en el 95% de los casos, es el equipo el que hace una oferta y comienzan a negociar el pelotero. En este caso no, es Pete Alonso, que a propósito, nació en la Florida de nietos españoles. Okay. Uh-huh. Él es el que fundó los Mets y le dijo, yo me quiero quedar aquí, me gusta Nueva York, aquí vive mi familia y yo quiero permanecer aquí. Hágame una oferta y vamos a ver qué ocurre. Lo mismo aparentemente está ocurriendo. Es que ya están un poquito desesperados los peloteros. Estamos a mediados de enero. La pretemporada comienza dentro de 4 o 5 semanas y estos muchachos no tienen clubes y quieren estar listos cuando arranque.
Claro, claro,
Anthony Santander, el venezolano que el año pasado conectó 44 jonrones para los Orioles de Baltimore, no tiene equipo. Imagínate tú.
No. Inexplicable.
Entonces,
¿no?
No, te lo juro que no entiendo. Pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche en Los Ángeles juega el Miami Heat contra los Clippers a las 10:30. Yo no sé cuánta gente va a ir a ese partido. La ciudad todavía está pasando por una situación muy, pero muy fea con los incendios.
Y se prevé porque correcto. Se prevén que vengan más vientos a partir del miércoles.
Vientos huracaneados es lo que estoy escuchando. Huracanados, sí. Es lo que estaba escuchando hoy. Así que yo no sé por qué no han decidido cancelar este juego, pero el Miami Heat está en Los Ángeles.
Probablemente lo tengan que cancelar.
Bueno, ya el Miami Heat está en Los Ángeles. Okay, vamos a ver qué pasa. Otros partidos hoy, los Knicks de Nueva York contra los Pistones, los Lakers reciben a los Espuelas de San Antonio y también me están diciendo que ese partido es en Los Ángeles. Hay dos partidos en Los Ángeles esta noche. Está un poquito raro eso. La NBA
la situación en Los Ángeles está muy complicada.
Ha decidido no cancelar más partidos, tuvieron que cancelar varios y el horario simplemente no está ayudando. Mientras tanto, anoche, en el básquet de la NBA, los Cavaliers de Cleveland, el mejor equipo de la liga, perdió. Bueno, algún día tenían que perder. Fue contra los Pacers de Indiana, 108-93. Y el equipo de Juan Pendaz, por un solo puntico, 120-119, derrotó a los Pelícanos. ¿Quiénes son los Pelícanos? Bueno, el segundo peor quinteto de la liga. Antes de algunos canjes, estamos de acuerdo, pero tiene el segundo peor récord de la liga gracias a Jason Tatum y sus 38 puntos y 11 rebotes. Yeah. Los Celtas, por un solo puntico en Boston, pudieron ganar ese partido. Los Knicks apalearon 140-106 a los Bucks de Milwaukee. Brunson con 44 puntos en esto. ¿Sabes lo que es meter 44 puntos en un juego de baloncesto? Bueno, hoy en día lo hace casi cualquiera porque la liga no tiene defensa. Yeah. Esto lo estábamos hablando en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Juan Pendaz y este servidor, que ahora la liga de la NBA es solamente tú metes, yo meto, tú metes, yo meto, y el que deja de meter una vez pierde el partido. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Continuamos ahora con noticias del entretenimiento y las tiene Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona desde la capital estadounidense. Va aumentando la lista de celebridades que han perdido total o parcialmente sus viviendas en el área de Los Ángeles por los incendios forestales que esta semana continúan consumiendo el área, como por ejemplo Milo Ventimiglia o Milo Ventimiglia, actor de la película The Art of Racing in the Rain y la serie de televisión This Is Us. Su personaje de esa serie, por cierto, muere después de inhalar humo en un incendio en su casa. También Mandy Moore, quien interpretó a la esposa de Ventimiglia en la serie. Mel Gibson, Billy Crystal y su esposa perdieron su casa donde llevaban viviendo casi 50 años. Paris Hilton, Jeff Bridges y Dennis Quaid también sufrieron pérdidas. El conglomerado Disney anunció que donará $15 millones para contribuir en las labores de reconstrucción y que el dinero se va a distribuir entre organizaciones como la Cruz Roja, la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y el Banco de Alimentos Regional. El actor Timothy Chalamet y el comediante y actor Dave Chappelle regresan al programa Saturday Night Live como presentadores. Chappelle el 18 de enero y Chalamet el sábado 25. Chappelle está nominado a los premios Grammy que se entregan en febrero. Chalamet ha sido postulado a varios galardones por A Complete Unknown, la película biográfica sobre Bob Dylan, y se le considera un contendiente para el Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el domingo 19 de enero. En el Grammy 2025, Prince recibirá un reconocimiento póstumo por sus contribuciones e influencia en el mundo de la música. Prince y otros artistas serán homenajeados en la ceremonia de méritos especiales que tendrá lugar el primer día de febrero, la noche antes de la gran gala del Grammy. Son las noticias del espectáculo.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.